Good evening.
Buenas tardes.
The 16th meeting of the 10th
Declaro abierta la reunión número 16 de este periodo de sesiones del foro. Distinguidos miembros del foro, esta tarde vamos a concluir nuestro examen del tema 10, aprobación del informe del foro permanente en su 10º periodo de sesiones. Antes de pronunciarnos sobre los proyectos de propuesta, voy a dar la palabra a la Secretaría del Foro para que hable acerca de las implicaciones del presupuesto por programa, de las recomendaciones. Gracias, señora. La declaración se hace conforme al artículo 28 del procedimiento de las comisiones funcionales del ECOSOC y tiene que ver con los proyectos de decisión y recomendaciones del foro que figuran en los documentos E/C-19/2011/L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 y L9. Conforme a los proyectos de decisión 1 y 2, en el documento L8, en el párrafo 30 del documento E/C-19/2011/L9, el foro permanente sobre cuestiones indígenas recomienda que el Consejo Económico y Social debe uno decidir autorizar una reunión de un grupo de expertos de 3 días sobre el tema la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y solicita que los resultados de la reunión se informen al foro permanente en su 11º periodo de sesiones a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su periodo de sesiones número 56 en 2012. Se decide que el 11º periodo del foro tenga lugar en las Naciones Unidas de Nueva York del 7 al 18 de mayo de 2012. Se que inste a la adopción de las modalidades de la conferencia antes del final de 2011 durante el 66º periodo de sesiones de la Asamblea General y apoya el enérgico llamado de los representantes de los pueblos indígenas sobre la necesidad de acciones urgentes relacionadas con la estructuración e inicio de procesos preparatorios regionales para la conferencia mundial. Respecto de la decisión número 1, se entiende que la intención del foro es que el ECOSOC decida sobre el tema prioritario de uno de los dos grupos de reuniones de grupos de expertos programados en virtud de los subprogramas 3, Política Social y Desarrollo, de la sección 9, Asuntos Económicos y Sociales, como se indica en el párrafo 9.50, inciso A, romanito 6, del presupuesto por programa para el bienio 2010-2011. Por lo tanto, no se requieren cambios en la narrativa del programa para el presupuesto por programa para el bienio 2010-2011 ni recursos adicionales para la ejecución de esa actividad en virtud de la sección 9 del presupuesto por programa para el bienio 2010-2011. Se estima que habrá un periodo de sesiones de 3 días para un total de 6 reuniones y un informe posterior a la sesión de unas 8.500 palabras, o sea, 26 páginas, que se traducirán a los 6 idiomas oficiales. En relación con los requisitos de documentación, si bien se estima que los costos adicionales de $64.500 se necesitarían, se harán esfuerzos por parte de la Secretaría para absorber esos costos. Por consiguiente, no habrá implicaciones para el presupuesto por programas en virtud de la sección 2. Asuntos de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social y manejo de conferencias. Respecto de la decisión número 2 de decidirlo el Consejo, se ha dado consideración para la celebración de reuniones del periodo de sesiones número 11 del Foro en Nueva York en mayo de 2012. En este sentido, los requisitos del Foro Permanente para 2012 se han tomado en consideración en el contexto del presupuesto por programa propuesto para el bienio 2012-2013. No se prevén implicaciones adicionales programáticas ni presupuestarias en este sentido. Como habría que decidir las modalidades de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas antes de final de 2011 durante el 66º periodo de sesiones de la Asamblea General, el secretario general presentaría detalles acerca de las implicaciones financieras según convenga conforme a los procedimientos establecidos cuando las modalidades de la conferencia y su comité preparatorio así lo sean determinados. El foro también se espera que apruebe una serie de recomendaciones contenidas en los proyectos de documentos especificados antes que pueden entrañar implicaciones presupuestarias para las diversas entidades de las Naciones Unidas. La atención del foro se atrae en este sentido al párrafo 1B de la resolución de la Asamblea General 57-191, donde se pide el establecimiento de un fondo voluntario para un foro con el fin de financiar la aplicación de las recomendaciones del foro a través del Consejo Económico y Social, conforme al párrafo 2A de la resolución del Consejo 2000/22, así como la financiación de actividades bajo su mandato, según se definen en los párrafos 2, B y C de la misma resolución. Por lo tanto, se espera que la financiación de la ejecución de las recomendaciones del foro será sufragado mediante contribuciones voluntarias. En resumen, las decisiones y recomendaciones del foro contenidas en los documentos EC-19/2011/L2, E/L3, L4, L5, L6, L7, L8 y L9 no entrañan implicaciones financieras para el presupuesto por programa correspondiente al bienio 2010-2011 ni el presupuesto por programa propuesto para el bienio 2012-2013. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Ahora voy a pedir a la señora Paimane Jasta que presente las partes del documento que figuran en los documentos E/C-19/2011/L8 y L9 y que informe a los miembros del foro de cualquier cambio que se haya hecho a los proyectos de propuesta. Doy la palabra a la relatora para que presente los proyectos de propuesta. Señora, tiene la palabra. Muchas gracias, señora, y buenas tardes a todos. En cuanto al documento S19-2011-L8, el proyecto de decisión 3, en virtud del tema 6, debe insertarse el texto siguiente. Después de debate sobre pueblos indígenas, en el tema 6, diría, debate de mediodía sobre pueblos, los derechos de los pueblos indígenas a la alimentación y a la soberanía alimentaria. No hay más cambios. Y si me permite, señora, puedo continuar con el ES-19-2011-L9. En el párrafo 5, añadir las palabras Dinamarca y Groenlandia después de la palabra Noruega. Así que en la tercera línea, después de la palabra Noruega, sería cuarta línea en español, coma Dinamarca y Groenlandia. Y el resto del párrafo continúa igual. Y China, por haber acogido las anteriores reuniones del foro. Y el resto del párrafo es el mismo. Después del párrafo 5, insertar el siguiente párrafo, 5A. El foro permanente agradece a Argelia, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Madagascar, México y Noruega por sus contribuciones al fondo fiduciario del foro permanente en 2010 y dado el estable aumento anual de solicitudes de las organizaciones de los pueblos indígenas, encarece a otros estados a que contribuyan al fondo. 5B. El foro permanente reafirma su apoyo al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas, que apoya la participación indígena en sus reuniones. El foro permanente acoge con beneplácito las contribuciones de los donantes. El foro permanente toma nota de que las contribuciones al fondo han decaído drásticamente en años recientes y, por lo tanto, estimula a todos los gobiernos y a otros a que contribuyan generosamente al fondo. 5C. El foro acoge con beneplácito la resolución 65/198 de la Asamblea General de fecha 21 de diciembre de 2010, que amplía el mandato del Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas a fin de facilitar la participación de los representantes indígenas en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos de tratados para derechos humanos. Con las grandes cantidades de violaciones de los derechos humanos, esos representantes indígenas traen al foro permanente, alentamos a dichos representantes a que aprovechen esta oportunidad. 5D. Con la expansión del mandato del Fondo Voluntario para las Poblaciones Indígenas, el foro insta a la OHCHR a que garantice un puesto a tiempo completo del personal para que administre el fondo. 5E. El foro permanente acoge un tercer seminario de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas para la comprensión y la interpretación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 5F. El foro permanente sobre cuestiones indígenas acoge con beneplácito la propuesta del mecanismo de expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el informe de su tercera reunión. Documento de Naciones Unidas número A/HRC/15/36 de 23 de agosto de 2010, página 6. Propuesta número 8, que alienta al Alto Comisionado para Derechos Humanos a que celebre un seminario experto internacional sobre verdad y procesos de reconciliación. Esta propuesta del mecanismo de expertos reconoce la importancia de la verdad nacional, de los procesos de verdad y de reconciliación nacionales para mejorar las relaciones entre los estados y los pueblos indígenas y para facilitar el reconocimiento más enérgico y la ejecución del derecho de los pueblos indígenas. Añadir el texto al párrafo 8. En el párrafo 8, al final de la primera línea, después de Raya Devashish Roy, añadir Bertie Javier. Y después sigue el párrafo tal cual. Así que el párrafo dice: el foro permanente ha decidido designar Raya Devashish Roy, Bertie Javier y Simon Williams. Y después sigue el resto del párrafo. En el párrafo 11. Eliminar Myrna Cunningham y poner Devashish Roy. Y añadir al final del párrafo lo siguiente, en la última línea. Dice: Constitución con referencia a los derechos afirmados en la declaración que serían presentados al 11º periodo de sesiones del foro permanente en 2012. En el párrafo 12, hacer el siguiente cambio. En la tercera línea, después del acuerdo de los territorios de Chittagong de 1997, C19-2011-6, se suprime desde AND Supports y apoya la recomendación del estudio, incluido lo siguiente. Eso se suprime y se continúa con lo siguiente. El foro permanente también toma nota. Así que voy a leer el párrafo. Voy a leer el párrafo con su supresión. Dice, el foro permanente toma nota del estudio realizado por el señor Lars Anders Baer sobre la situación de la aplicación del acuerdo del territorio de Chile de los montes Chittagong de 1997, S19-2011-6. El foro permanente también toma nota de las preocupaciones planteadas por el representante del gobierno de Bangladesh, así como de otros gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales durante los debates durante el décimo periodo de sesiones. Además, el foro permanente toma nota de las medidas emprendidas por el gobierno de Bangladesh para poner en práctica el acuerdo. El foro permanente recomienda lo siguiente.
Suprimir el párrafo 12A y sustituir con lo siguiente. De conformidad con el Código de Conducta para el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz impida al personal militar y a sus unidades que violan los derechos humanos participen en actividades de mantenimiento de la paz internacionales bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El periodo de sesiones de las Naciones Unidas y a fin de mantener la integridad de los pueblos indígenas en cuestión. Párrafo C. Añadir el texto siguiente al subpárrafo C. Después de desmilitarizar la región, hay que añadir, de conformidad con las salvaguardias del acuerdo, que contribuirá al objetivo último de la paz, el desarrollo económico y social y la mejora de las relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno de Bangladesh. Suprimir el párrafo 12D y sustituirlo con el texto siguiente. Que el gobierno de Bangladesh establezca una comisión de alto nivel independiente e imparcial de investigación de las violaciones de los derechos humanos perpetrados contra los pueblos indígenas, entre otros los casos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y encauce y castigue a los autores, así como que resarza a las víctimas en cuestión. Añadir nuevo párrafo. El foro permanente reconoce la oportunidad generada con las consultas sobre las enmiendas constitucionales en Bangladesh y alienta a entablar un diálogo pacífico entre el gobierno y los pueblos indígenas encaminado a la ejecución del acuerdo de Chittagong Hill Tracks y a tratar las importantes inquietudes planteadas en el informe y durante el décimo periodo de sesiones del foro permanente de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Suprimir el párrafo 14. En el párrafo 32 debe añadirse el texto siguiente. En la última frase, después de la palabra such en inglés, hay que añadir equal, y después de direct en inglés hay que añadir and meaningful. Así que la última frase del párrafo 32 diría lo siguiente. Esa participación en pie de igualdad directa e importante por parte de los pueblos indígenas en todas las fases de la Conferencia Mundial es fundamental para que la comunidad internacional logre resultados constructivos que mejoren sustancialmente la situación y las condiciones de los pueblos indígenas de todo el mundo. Señora presidenta, no tengo ningún cambio más de este documento. Gracias. ¿Puedo considerar que el foro permanente desea aprobar el documento EC19-2011-L8, dice la presidenta, 9, en realidad, reunión del grupo? Artículo 28 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, proyecto de decisión DO, lugar y fechas de la celebración del foro permanente, proyecto de decisión 3, programa provisional para el undécimo periodo de sesiones del foro permanente en su forma oralmente revisada por la relatora. Al no haber objeciones, el proyecto de decisión que figura en el documento EC19-2011-L8 queda aprobado en su forma revisada.
May I take it that the...
¿Puedo considerar que el foro permanente desea aprobar el documento EC19-2011-L9, proyecto de informe labores futuras del foro permanente, incluidas las cuestiones del Consejo Económico y Social y cuestiones emergentes en la forma oralmente revisada por la relatora? Al no haber objeciones, el documento EC19-2011-L9 queda aprobado en su forma oralmente revisada. Hemos concluido así la adopción de decisiones sobre todos los proyectos de decisión.
Distinguished members of the permanent.
Distinguidos miembros del foro permanente, distinguidos observadores de los Estados miembros, organizaciones de pueblos indígenas, sistema intergubernamental, organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, los medios de comunicación, hermanos y hermanas indígenas. Hemos llegado al término del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente para 2011. Cada uno de los temas del programa ha aportado ideas importantes y quisiera destacar algunas. Empezamos el periodo de sesiones con una nota muy positiva cuando el secretario general nos dijo: háganse sentir aquí, en este foro y fuera de él. Yo instaré al mundo a que preste oídos. El señor Xia Zhukang, secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales y coordinador del segundo decenio de los pueblos indígenas del mundo, dijo que mientras se protegían y garantizaban los derechos de los pueblos indígenas ha sido un reto significativo en el pasado, pero que ahora estas cuestiones estaban muy arraigadas en el radar mundial. Hemos escuchado a la señora Kimberly Tighe, la asesora política superior de la Casa Blanca para las cuestiones relativas a los indígenas americanos de los Estados Unidos, quien mencionó que el presidente Barack Obama de los Estados Unidos había anunciado el apoyo de su gobierno a la Declaración de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2010. Escuchamos también a la señora Rebecca Greenspan, administradora adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quien dijo que el programa trabajaba para promover los derechos indígenas más eficazmente velando porque todas sus actividades se atuvieran a los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como que incorporaran el principio de consentimiento libre e informado en su trabajo con los pueblos indígenas. El tema del programa sobre los derechos humanos sigue siendo una esfera importante en este periodo de sesiones y muchas personas se inscribieron en la lista de oradores. Escuchamos al señor James Anaya, relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, quien dijo que el consenso mundial ahora existía en torno a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que eso es algo que hay que celebrar. Sin embargo, su puesta en práctica sigue siendo un reto constante y se necesitan esfuerzos denodados a nivel nacional e internacional para que sus principios estén vigentes en la realidad del mundo. El señor José Carlos Morales, presidente del Consejo de Derechos del Mecanismo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también hizo una exposición. El señor Musa Ngare Bitaye, comisionado de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, también se dirigió al foro. A nivel regional se hizo hincapié en América Central y del Sur y el Caribe. Un grupo de representantes de organizaciones de pueblos indígenas, organismos de las Naciones Unidas y el gobierno de Guyana hicieron sus exposiciones. Los oradores hablaron de la disparidad del desarrollo y también de las disparidades socioeconómicas persistentes que viven los pueblos indígenas en toda la región de América Latina y el Caribe, que sin duda tienen que ver con lo que se hizo mal históricamente con los pueblos indígenas. Los medios estratégicos para corregirlos necesitan una revisión urgente. Durante el debate sobre la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, el jefe de gabinete de la Oficina del Presidente de la Asamblea General dijo que el alto nivel de participación en el décimo periodo de sesiones del foro no solo indicaba la importancia de la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto general de las Naciones Unidas, sino también el compromiso compartido de múltiples partes interesadas de hacer frente a los retos que los pueblos indígenas enfrentan en todo el mundo. Como ustedes sabrán, la idea de la Conferencia Mundial se derivó de una resolución de la Asamblea General en diciembre de 2010, aprobada por consenso y con un amplio número de copatrocinadores. Hemos escuchado que se espera que el foro permanente sea fundamental para aportar ideas para las modalidades de la conferencia y también para sus resultados posteriormente. También escuchamos a un representante de la División para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales sobre RIE+20, quien dijo que la principal forma para que los pueblos indígenas interactuaran con el proceso preparatorio para la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2012 o RIE+20 eran los principales grupos. Durante el diálogo interactivo con UNICEF, escuchamos que un método estratégico se necesitaba urgentemente para subsanar las preocupantes disparidades entre los niños más ricos y más pobres del mundo, sobre todo los niños indígenas. Enfrentarse a una vida de exclusión hace que los niños indígenas tengan más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años, tengan menos posibilidades de ir a la escuela y más de abandonarla antes de concluir si realmente empiezan a ir. Durante el diálogo hubo llamamientos apasionados de los delegados indígenas relativos a la trágica situación de los niños indígenas y de los jóvenes indígenas en sus países de origen. Muchos señalaron estadísticas abrumadoras que demostraron pobres indicadores sanitarios, violencia, alta tasa de suicidio y la discriminación prevalente, que era una barrera tanto para la educación como para la participación política. La situación se exacerbó todavía más con la falta de datos fiables, así como por la ausencia de un método estratégico integral para hacer frente a la crisis tanto a nivel internacional como nacional.
Ante el mediodía de discusión sobre el derecho al agua y los pueblos indígenas, la relatora especial para el derecho al agua y al saneamiento de la ONU, la señora Catarina de Alburquerque, afirmó que los pueblos que no acceden al agua y al saneamiento son siempre los mismos que están marginalizados, los pobres y los que no tienen voz política. Asimismo, resaltó que, como el caso de la violación de tantos otros derechos humanos, los pueblos indígenas sufren desproporcionalmente violaciones de sus derechos al agua y saneamiento. Y reafirmó que la falta de acceso no es simplemente una situación fortuita o una coincidencia, sino que es un resultado directo de las políticas que excluyen algunos sectores de la población. La señora Aika Sheikh Sala, de la organización TIDA de Nigeria, resaltó la tensión entre el enfoque de los estados frente a los derechos al agua y la comprensión que tienen los pueblos indígenas sobre la misma. ¿Cómo podemos legislar un recurso que se está moviendo constantemente? Las ideas, por ejemplo, que tienen los pueblos nómadas, Tuareg y Peul del Sahara, están basadas en las tradiciones orales y son diferentes de las del Estado. Recordando el debate llevado a cabo cuando la Asamblea General adoptó la resolución en 2010 sobre el derecho al agua y saneamiento, el embajador Pablo Solón, representante del Estado Plurinacional de Bolivia frente a la ONU, remarcó que es irrelevante hablar de derechos derivados en la causa del agua, ya que este es un derecho del mismo nivel que los demás derechos. Citando la guerra del agua ocurrida en Cochabamba, llevada a cabo en ese país, señaló las propuestas para privatizar el agua. El embajador resaltó que sería un suicidio transitar por el camino de la privatización y la mercantilización del agua y otros recursos. En el debate posterior, un gran número de oradores expresó su alarma sobre el incremento de ataques y conflictos en relación al agua, lo que han llamado aguacidio, y en vinculación con grandes proyectos como represas, industrias extractivas y procesos de privatización. La beligerancia en contra de los recursos hídricos han puesto en riesgo la existencia de los pueblos indígenas, ya que se ha dicho que el acceso a dichos recursos está siendo limitado y bloqueado. Durante estas semanas hemos escuchado las ideas de diversos reportes y estudios realizados por miembros previos del foro permanente, enfatizando la realidad de los pueblos indígenas. A través de estos reportes examinaron diversos temas, tales como pueblos indígenas y corporaciones, diversos modelos de desarrollo de los pueblos indígenas y bosques, el estado de implementación del Tratado de Acuerdo de Chittagong Hill de 1997, justicia criminal internacional y la defensa judicial de los pueblos indígenas, el régimen internacional de acceso y beneficio en la participación, al igual que el trabajo forzoso y el impacto de la crisis financiera en los pueblos indígenas. Esta décima sesión nos ha brindado nuevamente una oportunidad para escuchar y aprender unos de otros. Las discusiones llevadas a cabo la semana pasada nos ayudarán enormemente a avanzar en los derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel internacional y esperamos también a nivel nacional, regional y local. Realmente hemos tenido dos semanas muy intensas y en este sentido quisiera primero agradecer a todos por su paciencia en llegar a los diferentes espacios de las Naciones Unidas para las plenarias y los eventos paralelos. Sigue siendo un desafío contar con espacios adecuados. Yo sé que esto no ha sido una tarea fácil debido a las remodelaciones que están llevándose a cabo en el edificio de las Naciones Unidas. Tenemos que recordar que representantes de nuestros pueblos viajan desde muy lejos para poder asistir al foro permanente. Por tanto, tenemos que usar el tiempo de manera constructiva. Aunque los contratiempos pueden ser difíciles, al mismo tiempo tenemos que pensar en el valioso espacio que las Naciones Unidas nos proveen como pueblos indígenas para poder dialogar con los estados, agencias de las Naciones Unidas y también entre nosotros. Desafortunadamente, para poder lograr esto, tenemos que seguir un protocolo. Esto no quiere decir que debemos de dejar de tratar de hacer cambios aquí. Necesitamos continuar mirando hacia adelante para lograr que este espacio se vuelva verdaderamente nuestro. Solo tenemos 2 semanas en el año para cubrir todos los problemas que nos afectan en nuestras comunidades. Durante las 2 semanas del foro permanente, cada uno de nosotros desea transmitir lo que está sucediendo en nuestras comunidades a nivel regional y a nivel nacional y busca los mecanismos para transformar nuestras realidades haciendo uso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, nuestros cónclaves y alianzas regionales y globales juegan un papel importante en el enriquecimiento de nuestros pensamientos y en la discusión sobre nuestros problemas con otros pueblos que viven situaciones similares. Tenemos que buscar en el futuro cómo hacer que estos cónclaves funcionen mucho antes de venir al foro y posteriormente para prepararnos mejor y diseminar mejor la información y las recomendaciones que resultan de las sesiones del foro. Por último, quisiera expresar mi gran satisfacción por la alta y efectiva participación de las y los jóvenes indígenas y de las mujeres indígenas. Creo que nadie ha quedado con dudas que las mujeres indígenas no podemos seguir siendo vistas como poblaciones vulnerables, sino como titulares de derecho, con voz propia y con caminar fuerte. La necesidad de que el diálogo entre las partes continúe en los países es nuestro reto. A pesar de escuchar problemas, también escuchamos buenas prácticas y allí debemos dirigir nuestras energías en continuar caminando juntos por el cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos. Me gustaría dar las gracias a todos ustedes por sus intervenciones, sugerencias y compromiso constante con el foro permanente. Agradezco a mis colegas del foro permanente por su trabajo incansable y el apoyo que cada uno le ha dado al foro, no solo en las últimas 2 semanas, sino también ante los nuevos desafíos que enfrentaremos. También me gustaría agradecer a los miembros del Grupo Interagencial de Apoyo al Foro Permanente por su arduo trabajo y su compromiso por continuar impulsando nuestras recomendaciones y de forma especial a la Secretaría del Foro Permanente por su incansable trabajo y apoyo a los miembros del Foro Permanente en las últimas 2 semanas y durante todo el año. Quisiera también agradecer a todo el equipo de la sala, la Secretaría del Foro, a los intérpretes, al ingeniero de sonido, a todos los que han hecho el trabajo posible para que nuestra reunión haya sido exitosa. El primer día de esta 10ª sesión, recibimos de nuestros mayores, guías espirituales, el bastón de mando, el guacal con sus secretos, energías y poderes. Hoy no concluye nuestra tarea. Regresaremos a nuestros países, organizaciones y comunidades cargando el moral de las responsabilidades de cumplir con las recomendaciones del foro, diseminar la información sobre los derechos de nuestros pueblos, trabajando en cooperación y alianza con los gobiernos, agencias del Sistema de Naciones Unidas y, por supuesto, llevando las voces y propuestas de nuestros pueblos que ustedes trajeron a este foro. Nuestro compromiso es prepararnos mejor para el 2012, que los apus, los espíritus, las energías de nuestros ancestros, los compromisos de mujeres y hombres de nuestros pueblos y la voluntad de nuestra juventud y niñez nos acompañen de regreso a nuestros hogares. Quiero decirles hasta pronto y que tengan un viaje seguro de regreso a sus hogares hasta que nos volvamos a encontrar. Tinkipali, muchas gracias.
Ahora voy a invitar a mis colegas del foro permanente a venir y estar con nosotros mientras escuchamos una pregaria por parte de Kendia, del Bear Clan, de la Nación Mohawk, Audisaune, y cuando concluya la oración, Nico Belkaba, del Consejo Somi, cantará un yok.
Okay, thank you. It's not necessary to stay.
Gracias, no es necesario que estén de pie, pueden estar sentados en nuestra tradición. Lo que queremos es que escuchen las palabras y las entiendan. Si pueden sentarse cómodos, quizá las entiendan mejor las que tenemos que decir. Es un honor, evidentemente, estar aquí en la conclusión de esta reunión para dar gracias. Creemos que también es algo oportuno, puesto que fue abierta la sesión por Taradaho, el jefe honorable de Onondaga y de los jefes de Haudenosaunee, y muchos los Onondagas abren la sesión y los Mohawk la concluyen. Es un honor como Mohawk dar las gracias en la ceremonia de apertura en esta situación. Si recuerdan las palabras de nuestro jefe Taradaho, nos dijo que cuando nos reunimos aquí siempre mantenemos la creación presente. Tenemos la creación presente en todas nuestras decisiones. Y nos dijo que recordáramos que tenemos que tener presente la tierra que pisamos, y que lo tenemos que tener el medio ambiente en cuenta cuando tomemos las decisiones. Y también nos recordó que teníamos que tener en cuenta todos los planes, todas las plantas que crecen desde la hierba, los árboles, etcétera, y sobre todo las medicinas que vienen de la tierra y que utilizamos, y también los alimentos que tomamos de la vegetación, que nos mantienen vivos y bien. Y también tenemos que dar gracias al árbol, el arce, que utilizamos para la primera cosecha en primavera, para hacer el jarabe. Así que damos gracias al Creador por todas las cosas que crecen en la tierra. Y Taradaho también nos recordó todos los animales que caminaban por la tierra, desde los más pequeños, como la hormiga, los insectos, todos los que se arrasan por la tierra, hasta los animales más pequeños, como los conejos, etcétera, los de cuatro patas y los más grandes también de cuatro patas, como el arce, y son útiles para nosotros. Damos gracias al Creador por todas estas cosas que son parte de la creación, y también damos gracias a los animales que vuelan, los pájaros que tienen los que tienen plumas, y a todas las cosas, incluso el águila, todos los tipos de aves, el águila que es como el abuelo de los que vuelan. Y damos gracias por todo lo que consideramos útil para nosotros, y también damos las gracias por todos los que están en el agua, desde los más pequeños, todo lo que está en el agua, hasta los peces más grandes, y y damos gracias al Creador por estas cosas que son regalos del Creador. Y damos gracias a los cuatro vientos que cambian el tiempo y que nos traen la lluvia, la tormenta, la lluvia que abastece nuestros ríos, etc. También trae las tormentas y también los rayos que purifican el aire. Y Taradajo también nos recordó los cielos y lo que hay en el cielo. Por la noche tenemos estrellas que nos guían y también la luna, que tiene una relación tan estrecha con nuestras mujeres, y damos las gracias a los creadores, al Creador por todo esto que ilumina el cielo por la noche. Y entonces está el sol. Sin sol no habría luz y representa al Creador. Y sin el Creador nosotros no estaríamos, sin el sol tampoco estaríamos aquí. Así que damos las gracias al Creador por el sol. Así que al término de todo esto, todos los presentes hemos oído a Taradajo y hemos tenido en cuenta todas estas cosas, tanto si hablábamos de derechos humanos, como de medio ambiente, como del agua, el derecho al agua. Todas estas cosas estaban en nuestro programa, lo hemos tenido en cuenta en las últimas dos semanas. Y ahora que hemos llegado al término del foro permanente, todos los que estamos aquí, los pueblos indígenas, los pueblos no indígenas, los estados, organismos de las Naciones Unidas, los propios miembros, todos hemos usado el raciocinio y nuestra sensatez para llegar a un consenso, para pensar unánimemente en todo lo que tenemos que hacer para nosotros y para nuestros pueblos. Y por eso damos las gracias al Creador por tener la capacidad de llegar a un consenso en el informe final, que será resultante de esta reunión. Y por eso todos nosotros, el Creador nos puso a todos en la tierra para una razón, y esperamos que hayamos satisfecho al Creador al respecto. En cuanto a lo que espera de nosotros, espero que lo hayamos hecho, así que ahora tenemos que irnos. Tenemos que irnos a nuestras casas. Y en nombre de todos esos espíritus en esta isla, en Manhattan, todos los pueblos indígenas que vivieron aquí durante siglos antes de nosotros, todos los buenos espíritus que estamos aquí, queremos desearles un viaje seguro a casa y que todos lleguen a sus casas en paz. Gracias por escuchar estas palabras.
La 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 lisca da po di roh tu yo go le 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 la 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 la.
Thank you.
Gracias.
I know.
Declaro clausurada el décimo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas.